Queridos hermanos en Cristo, el hospital me llamó la semana pasada para dar los últimos sacramentos a alguien que era de otro lugar. Salí corriendo para encontrarme con este hombre y encontré un hombre frágil y muy pequeño acostado en una posición fetal. A lo largo de nuestra conversación, nunca este hombre abrió los ojos. Pasé mucho tiempo sentado junto a su cama, consolándolo. En un momento dado, le dije que todo le iría bien. Y él me dijo, no lo sé, padre. Y entonces me dijo, he sido un hombre muy malo, padre. Muy, muy malo. Yo no le pedí ningún detalle, pero le dejé saber que como el amor de Dios es tan grande, es aún más grande que nuestros mayores pecados. Y cómo Cristo vino a salvarnos. Todos somos pecadores, le dije. Pero usted no me conoce, padre, él me dijo. Fue casi una protesta, una incredulidad que Dios podría salvarlo después de todo lo que había hecho. Y yo le dije, sí, la verdad, yo no te conozco, pero Dios lo sabe todo. Dios te conoce bien. Entonces le pregunté si podía rezar conmigo para poder darle una absolución, para que pueda tener una despedida cristiana. De mala gana estuvo de acuerdo, y creo que fue porque él todavía se preguntaba cómo podía salirse con su vida de pecado tan fácilmente. Realmente yo no vi ninguna señal visible de alivio cuando lo dejé, porque tenía los ojos bien cerrados. Cuando salí del hospital, yo mismo estaba en conflicto conmigo mismo. Y me pregunté si la salvación era realmente tan fácil. ¿No es esto una forma de engañar a aquellas personas que se esfuerzan cada día para vivir una vida virtuosa? Me pregunto si este hombre lamenta que la gracia llegó tan fácilmente a él. Por otro lado, hay una parte de mí que estaba agradecido a Dios por el perdón generoso de Dios y el amor incondicional. Me dije a mí mismo, yo podría ser ese hombre. Sí, cualquiera de nosotros podría haber sido ese hombre. Cualquiera de nosotros quiere la salvación, incluso si estaban en ese último momento de su vida. Al leer la lectura de hoy, para preparar la homilía, el conflicto dentro de mí poco a poco se iba disipando, ya que las lecturas de hoy nos dan una visión de la mente de Dios. Es bueno saber que Dios no piensa como yo. Y mi primer punto es esto, que la lectura de hoy puede ser interpretado de dos formas, dependiendo de nuestro enfoque. Primero, quiero hablar de la generosidad de Dios. En la primera lectura, Eldad y Medad, dos hombres comenzaron a profetizar. Cuando Josué se quejó a Moisés acerca de esto, Moisés señaló a la generosidad de Dios. Él dijo, ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta. Ojalá que el Señor diese su espíritu a todos ellos. Tenemos una historia similar en la lectura del Evangelio. Cuando los discípulos de Jesús se quejan de que alguien que no era de entre ellos expulsaba demonios en su nombre, Jesús respondió, no lo impidan. Porque el que no está en contra de nosotros, está con nosotros. Dios es mucho más generoso de lo que podemos imaginar. Yo sé cómo resolver el conflicto dentro de mí mismo sobre el hombre a quien le di los últimos sacramentos. Todo lo que tenía que hacer era confiar en que Él está en manos de Dios. Ese es mi ministerio y esa es mi misión. La salvación, por otro lado, está en manos de un Dios generoso, un Dios amoroso, pero amoroso hasta lo imposible, increíblemente amoroso. Mi segundo punto. Nuestro segundo foco podría estar en el tema de la exclusividad. La exclusividad es una tentación humana común. Cada religión sostiene que la salvación es su prerrogativa y cada religión afirma que la reclamación de otras religiones que compiten es falsa. Afortunadamente para nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos de la universalidad del amor de Dios y la salvación. A pesar de que las lecturas de la universalidad de hoy en día son en referencia al pueblo de Israel, que ofrecen atisbos del amor de Dios para el mundo entero a través de Jesús, el Concilio Vaticano II, en su declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, tiene algo que decir. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en estas religiones. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas que, aunque discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. De hecho, ella anuncia y siempre debe anunciar a Cristo como el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. En otras palabras, la Iglesia cree que Cristo es la plenitud de la revelación de Dios. Y sin embargo, encuentra una manera de equilibrar la exclusividad con una aceptación del poder salvífico universal de Dios. En un momento en que las guerras por la religión están cobrando vidas, sería bueno para nosotros a pensar como Moisés y Jesús. En vez de como pensaron los discípulos de Jesús, edad y humildad. Tercero, hay otra lectura que tiene una lección de generosidad. Yo recuerdo haber dicho hace un par de semanas que la carta de Santiago era muy difícil de digerir. Tenemos otro ejemplo clásico en la lectura de hoy. Santiago escribe: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen para ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Santiago le estaba escribiendo a dos grupos de personas en la sociedad de su tiempo: los comerciantes y los terratenientes. Santiago quiere que rindan cuenta por dos partes. En primer lugar, que operen en la sociedad sin pensar en Dios o su voluntad. En segundo, que en un mundo de recursos limitados, su acumulación de la riqueza está resultando que haya menos disponibles para el resto del mundo. Una muy mala distribución de la fortuna. La mejor manera para mí para interpretar este pasaje es pensar que Santiago está pidiendo a los ricos a imitar la generosidad de Dios, para que nosotros en este año de elecciones, que hemos oído hablar mucho sobre el 1%, el 99%, el 47%, supongo que Santiago nos dice hoy que la pobreza y la riqueza, el egoísmo y la generosidad son también temas de la vida que también puedan determinar nuestra salvación. Cada Eucaristía es una celebración de la generosidad de Dios. Lo que traemos ante Dios es solamente un poco de pan y un poco de vino. Pero lo que Dios nos da a cambio es nada más y nada menos la vida de Dios, la presencia y la salvación. Ahora bien, Dios nos pide que vayamos y hagamos lo mismo, que así sea.